pues estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estaremos hablando hoy del eclipse total de sol que se registrará en los próximos días. Así es de que hay muchos mitos, Víctor. Los hemos escuchado en, digamos, más de una ocasión, sobre todo a través de la participación del auditorio, que si te tienes que poner un hilo rojo, que si se alteran los animales. Eso sí es cierto, si se alteran los animales. Nos preguntaba una persona esta mañana si pararía el servicio de Uber. No entendemos de dónde sale eso, pero sí que hay bastante información falsa en torno al eclipse. Así es de que hablaremos con un especialista para que conozca todos los detalles de la información.
Sobre todo que le dé consejos de con qué tipo de gafas o de pues filtro se puede ver el eclipse, porque hay quienes empiezan a decir que con cierto tipo de plásticos o tal de cosas de colores, espejos, cristales, cosas así, reflejos, cajas. Entonces sí hay algunos artilugios que permiten ver, pero otros no son seguros. Entonces lo importante es que conozcamos de los especialistas qué es lo que se puede hacer para disfrutar este fenómeno natural.
¿Tú te irías a Mazatlán a presenciar esos 4 minutos de oscuridad?
No, yo creo que salvo que tuviera unas vacaciones que incluyan una semana en la playa, en un todo incluido, tal vez, pero solo para el eclipse, la verdad es no lo haría.
Bien.
Yo no.
Bueno, pues quédese con nosotros si tiene alguna duda sobre este fenómeno natural. En los próximos minutos estaremos hablando con un especialista. Tenemos antes participación del auditorio. Francisco Salazar dice que el 17 de noviembre del 2023 fue lo del hijo de Xóchitl. O sea, hace menos de un año. No 10 años, no mientan. Don Francisco, primero hay que moderar el tono. ¿Quién dijo que hace 10 años? El niño tendría, en ese entonces tendría...
Que yo digo, no sé lo de la edad, pero así como está se ve como de 22, que tendría 12, sí, por favor.
12 años. Aquí nadie dijo que 10 años, es más, ni ellos dijeron que 10 años. Se mencionó cuando ofreció la disculpa que se trataba de un video que había sido...
reciente.
Que había sido del año pasado, o de hacía un año, pero nunca como usted lo menciona, don Francisco. Así es de que creo que está, de alguna manera, de origen, mala información.
Súbale el radio, tantito más a la siguiente. Otro mensaje dice, están cerrados los carriles centrales de Vallarta antes de Sancio porque hubo un choque y está Ciencias Forenses, buen día. Y el señor Olivares dice, vino a los cajeros de una empresa de clase mundial a querer pagar mi recibo, pero resulta que ningún cajero sirve, de 5 cajeros no hay ninguno que funcione, esto en Santo Tomás y la esquina de la calle 76.
Bueno, Guillermo Román se comunica para decir que no han depositado la pensión del Seguro Social. Ismael Hernández pregunta, ¿qué será peor o peligroso? ¿Insultar a un mexicano o saquear al país con los contratos millonarios a los amigos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es lo que se pregunta Ismael Hernández y lo que se pregunta seguramente mucha gente. María de Jesús Orozco, andan buscando cómo desprestigiar a Xóchitl Gálvez, pero si comparamos al hijo de Xóchitl con los hijos de López Obrador que están saqueando el erario con contratos a sus amigos, pregunta qué es peor. Gloria de Pérez, el video es de hace un año, pero tenemos 6 años viendo lo que hacen los hijos de López Obrador con sus contratos, por ejemplo, del Tren Maya y la Casa Gris. Rosa González se pregunta qué pasó con la megafarmacia de López Obrador, donde habría todo el medicamento del mundo y la medicina te llegaría incluso a tu casa. Se pregunta Rosa González si el auditorio recuerda la promesa que hizo el presidente en este sentido. Dice hoy, puro despilfarro en la construcción, y ahí están algunos grupos de enfermos, como los renales, quejándose de la falta de medicamento. Mari Velázquez, no les alcanzó el presupuesto para otra entrada al aeropuerto, pero sí para sus ciclovías, la suavicrema del centro, etcétera. Se refiere al Palomar, ¿no?
Sí, porque están reclamando que Enrique Alfaro se comprometió a tener antes de irse una ruta de BRT hacia el aeropuerto de Guadalajara, lo que no se cumplió. Entonces están diciendo, pues aquí los comentarios que han llegado tanto por llamada como por WhatsApp, que ese es un proyecto que quedará pendiente para la administración saliente. Y nos dice don Eduardo Campos que quiere un consejo sobre del pollo, de ese virus del que han estado hablando. Dice, como yo vivo solo, acudo a ustedes. Que tengan bonito día, es lo que nos está solicitando como recomendación en torno al manejo de los alimentos.
Sí, si hay oportunidad, de alguna manera podemos repetir el trabajo que ayer nos presentaba Ricardo Camarena sobre el síndrome de Guillain-Barré.
Así es.
Que es provocado en mucho por alimento contaminado, particularmente dicen que el pollo. Pero bueno, si hay oportunidad, retransmitimos este trabajo especial. Antes son las 8 de la mañana con 17 minutos. Nos vamos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Salud, lejos de Dinamarca.
El Informador.
Jóvenes invitan a votar.
Milenio Jalisco.
En 3 meses bajaron 70% los delitos patrimoniales.
Diario NTR Guadalajara.
Desconfían de agua por fallas y calidad.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Denuncian desabasto de medicamentos y hemodiálisis para pacientes trasplantados en Jalisco. Afirman que ya son 3 meses sin el tratamiento. Vecinos del predio La Caja se manifestaron y bloquearon parcialmente la carretera libre a Zapotlanejo para reclamar las indemnizaciones de los terrenos donde se construyó el Cutonalá y el Hospital Civil del Oriente. Debido a una fuga, el CIAPA suspendió el servicio de agua potable en las colonias Díaz Ordaz, Las Águilas y Pinar de la Calma en Zapopan. En los próximos días se inicia la construcción de las 3 primeras estaciones de la ampliación del Peribús hacia Tonalá. Se ubicarán en la colonia Jalisco, Los Conejos y el centro tonalteca. El gobierno del estado informó que las obras que se llevan a cabo en el crucero de la carretera Colotlán y Juan Gil Preciado llevan un avance de 85%. La Sedena asigna seguridad para la candidata a la gubernatura del PRI-PAN-PRD, Laura Haro. Vinculado a proceso, el presunto responsable del feminicidio descubierto el pasado 20 de marzo en un motel de la calzada Federalismo en la colonia La Guadalupana de Guadalajara.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. En unos minutos más estaremos hablando con el físico Durruti de Alba sobre el eclipse que se registrará el próximo lunes 8 de abril, es decir, en horario escolar. Regresarán los niños a la escuela terminando su periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, y ese día sin duda alguna será una jornada especial, precisamente porque en las escuelas les explicarán qué es el eclipse, de qué se trata, y tendrán la oportunidad incluso de presenciar.
Y tengo entendido que sí habrá suspensión, pero en Mazatlán. Allá sí, en Sinaloa sí. Lo van a considerar como un evento importante y por eso se van a paralizar una buena parte de actividades, pero Jalisco no tiene nada que ver, ¿eh? Usted lleva a sus hijos a la escuela con toda normalidad.
Aquí será un eclipse además parcial. En fin, ya estaremos esperando la respuesta que nos dé el físico Durruti de Alba. 8:21. Escuchamos el reporte de José Luis Escamilla en la línea telefónica. Bienvenido de nueva cuenta, José Luis. Adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, ayer yo les platicaba en este espacio de lo que estaba ocurriendo con las luces en los elevadores del sistema del macroperiférico, del peribús, como lo quieran llamar, y cómo en muchos de esos elevadores no hay luz. Están a oscuras, se cierran las puertas y los pasajeros quedan completamente a oscuras. Una situación que puede ser peligrosa o simplemente incómoda para muchas pasajeras, sobre todo para pasajeras mujeres. Bueno, comentarles que ayer pude platicar con el director general de CITEUR, Juan Carlos Holguín Aguirre, porque CITEUR es básicamente la instancia que es responsable del mantenimiento de las estaciones del Peribús. A ellos les toca hacer lo relativo al mantenimiento de los elevadores, escaleras, las estaciones en general. Y él decía que para finales de abril ya estén reparados o solventados todos estos temas con las estaciones del Peribús. Espera que para entonces ya hayan podido terminar de reemplazar los sistemas actuales, donde son focos tradicionales, por un esquema de focos LED, que vuelva más difícil que la gente pueda vandalizar o robar esos poquitos en los elevadores del Peribús. Pero si les parece, escuchamos justamente al director general de CITEUR, Juan Carlos Holguín Aguirre.
La solución que estamos ahorita previendo es poner luz LED, o sea, una tira de luz LED, que ya lo estamos instalando en ciertas estaciones y nos ha dado buen resultado. Y vamos a poner en las estaciones que hemos tenido más problemática de algún tipo de vandalismo o de robo de estos elementos, es un plafón acrílico blanco para, obviamente, que cubra todo el techo. En estas estaciones que ya hemos hecho las pruebas, ha funcionado muy bien estas luces LED.
Así que espera que para finales de abril ya esté subsanado este problema y todos los elevadores tengan la iluminación correcta. Es un tema que va más allá de solamente del dinero. Reparar una luz de un elevador puede costar desde $50, cuando lo único que pasó es que se robaron el foco, y hasta 3,000, 3,500 pesos si es que se dañan las tarjetas electrónicas de las luces. Así que son es costoso, hay que esperar a que los proveedores tengan materiales. Es decir, es una bronca, va más allá de solamente un acto de vandalismo, sino que es costoso y es complicado porque implica esperar al proveedor, que vaya el técnico y demás. Así que, bueno, finalmente se espera que con este cambio en el mecanismo sea mucho más fácil prevenir esos actos de vandalismo. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Y José Luis, me parece que por falta de presupuesto no alcanzó a hacer una tecnología mejor de los elevadores. Sí le falló la estrategia al gobierno del estado, porque recordaba yo ayer que escuchaba tu reporte que hay edificios o torres de departamentos donde tú tienes acceso al elevador con una tarjeta. Entonces, si ese mecanismo se hubiera implementado en las estaciones del macroperiférico, solamente las personas de la tercera edad o que tienen algún tipo de problema de movilidad pudieran con su tarjeta abrir y cerrar la puerta del elevador, y nos evitaremos muchos problemas y gastos, como tú decías, de mantenimiento, de desgaste, por esas personas que por flojera no quieren caminar y utilizan los elevadores.
Aunque no sé, Víctor, si haber implementado tecnología de ese tipo hubiera salido tan caro como estar cambiando los foquitos a cada rato. Creo que es un asunto de tecnología, ¿no? Digo, lo hemos visto en otras ciudades del país y del mundo, donde los elevadores están funcionales porque se sube quien se tiene que subir, y aun cuando se suba gente que no debiera, pues no los dañan, no nos dicen, bueno, ok, estoy quebrantando la red, le estoy cansado, me voy a subir al elevador, pero no lo voy a dañar. Entonces, no sé, me parece que incluso poniéndole el candado que tú quieras, de repente pareciera como que no estamos preparados para que nos traten bien.
Falta de cultura totalmente, José Luis. Gracias por tu reporte, Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica para saludar también a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Y hablando de estrategias, fíjate que una estrategia muy mala es colocar el alcoholímetro, pero en el túnel de la avenida López Mateos. Imagínese usted nada más. Hace antenoche, el operativo alcoholímetro estaba instalado por avenida López Mateos, entre avenida Conchita y avenida Patria. Y ya se imaginará usted, esto era el filo de las 9:30 de la noche aproximadamente, la fila de vehículos que había, digamos, en dirección de Plaza del Sol hacia Las Águilas, ¿sí? Pero además, en los accidentes que eso podría causar, porque tú vas por López Mateos, vas por el túnel, y lo primero que te encuentras saliendo es el operativo alcoholímetro. Un carril cerrado totalmente a la circulación. Entiendo que es una buena medida, se aplaude que se coloquen los alcoholímetros, ha dado buenos resultados, pero digo que sean estratégicos y que piensen un poquito dónde se van a instalar. Afuera o saliendo de los túneles vehiculares es peligroso, es riesgoso y puede generar congestionamientos viales y accidentes. Así que bueno, esta es parte de una estrategia que pues, de repente están haciendo ahí en la policía vial. Por otro lado, comentarles, Víctor, el hecho de que hay mucha gente que a estas alturas aún tiene dudas si el próximo lunes va a haber clases en Guadalajara, si van a mandar a los niños a la escuela. Yo he platicado con muchas mamás pequeñitos y nos dicen que no los van a mandar a la escuela porque los niños son curiosos, les dicen no veas al cielo y lo primero que lo ven es voltear al cielo, ¿no? Entonces hay mucha duda, sé que mucha gente no va a mandar a los niños a la escuela, pero oficialmente, como ha ocurrido en otros estados de la República, aquí en Jalisco no se ha dado una información en torno al tema, así que hay que esperar qué es lo que va a pasar el próximo lunes, reiterando que también allá en el Zoológico Guadalajara, además de el ITESO, además del TEC de Monterrey, además de el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y algunos grupos astronómicos privados, también en el Zoológico Guadalajara, que estará observando a los animales durante el eclipse de sol. Y ahora para concluir les comento que a la persona que decía que no le llegó la pensión del seguro, si ya no le llegó hoy porque le estuvieron dando desde el primero de... Acuérdense que la pensión del seguro se entrega cada día primero del mes. Si el primero, el dos o el tres no le llega, ya es de ponerse a pensar por qué no le llegó en un cuarto día. Así que hay que ir a preguntar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Le digo porque acaba de estar personal justamente del IMSS ahí con nosotros en teléfono público, en módulo de servicio, y eso nos comentaban, que si pasa de tres días y su dinero de la pensión del seguro no le llega, entonces ya tiene que ir a preguntar qué es lo que pasa. Compañeros, parte de la información en esta mañana relativamente tranquila en materia de vialidad. Ayer estuvo peor, hoy está más o menos. Gracias, muy buenos días.
Wicho, aprovechando, señor Eduardo, te pregunta cómo sigue el locutor Rubio. Dice que si sabes de su estado de salud.
Sí, según lo que nos habían informado, estaba en terapia intensiva, había salido bien de su operación de corazón abierto, sí. Y estaba en terapia intensiva, creo que iban a durar 2 o 3 días, y después de esto se determinará si Marquito se encuentra bien, que yo creo que sí va a estar bien.
Sí, bueno, y muchas gracias a Begoña Lomelí, que nos tiene informado sobre el estado de salud de nuestro compañero Marco Rubio. Efectivamente es tal cual lo mencionas, José Luis, así es de que simplemente hay que esperar, pero la cirugía de corazón salió bien.
Perfecto.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, gracias.
Le mandamos saludos a Marco, pronta recuperación, y también a Begoña, que ha estado muy al pendiente de su salud. Benjamín García, fue un error por parte del hijo de Xóchitl Gálvez, pero todos podemos cometer un error. Lo bueno que él está ofreciendo disculpas y fue directamente al antro, ofreció disculpas a todo el personal. Pedro Ledesma, por su parte, dice que él tuvo este síndrome Guillain-Barré y tuvo 3 meses de terapia con medicina alterna. Es una enfermedad silenciosa que, como viene, se va, se desconecta el aspecto motor del cuerpo, y sí, es precisamente por la ingesta de carne contaminada.
Así es, una bacteria que afecta al cuerpo. Nos dice otro mensaje: buen día, el Senado autorizó una multa por cobrar comisión a los comercios, ya sea por venta o algún servicio. Bueno, no es comisión por uso de tarjetas, y fue apenas en el Congreso de la Unión.
Pregunta, la Cámara de Diputados, sí, va a pasar a la Cámara de Senadores.
Va a pasar al Senado. Dice, ¿por qué los bancos no los obligan a bajar sus comisiones por dichos servicios? Es lo que pregunta María Arámbula. Pues sí, hay que hacer una reforma amplia, en este caso sería al sistema bancario, y tendría que tener también pues el consenso de la banca, y ahí está lo complicado. A mí me gustaría saber, en lo que queda de programa, si usted tiene un negocio, cobra con tarjeta, ¿qué opinión le merece el hecho de que, si se aprueba esta reforma, ya no podría cobrar esta comisión de 2 a 3% que se tiene que pagar?
¿Qué te parece a ti como usuario? Uh-huh. O sea, vas a pagar cualquier cosa y te dicen, pero le voy a cobrar un 3% de comisión.
Sí, sobre todo pasa en tiendas de abarrotes, este, sí, tallercitos, negocios, sí, pequeños, sí, sí. Y pues es muy molesto, porque a veces uno tiene incluso en la cuenta de banco lo suficiente para tus gastos ordinarios, no para estar pagando comisiones y comisiones, ¿no? En el caso de la banca, no sé qué tan comparable sea, porque ahí cuando firmas el contrato te establece perfectamente las comisiones que se tienen que pagar y uno acepta de antemano lo que vas a pagar. Acá te sorprenden, acá tú tienes un precio y cuando vas a pagar te sube a otro, sí, te claro, lo cambian, eso es lo que no
te
se vale.
Te quedas con la sensación de que injusticia,
así
pero
es,
en fin, no puedes hacer otra cosa. Ayer ya la Cámara de Diputados lo aprobó sin abstenciones, lo aprobó con los votos suficientes para que pasara, y simplemente se turna a la Cámara de Senadores, que yo creo que va a ser lo mismo. Uh-huh. Se prohibirá el cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito. O tarjetas de débito, ¿no?
De débito, sí. Y en el caso de la banca, sí, también habría que hacer una revisión, porque hay unas que no se justifican para nada, que son excesivas y que son además recurrentes, ¿no? Entonces, sí, valdría la pena que los diputados y senadores le echen un ojo a la banca comercial.
8:31 de la mañana, que el día se transforme en noche durante unos minutos, es todo un acontecimiento. Así es de que una experiencia inolvidable que estaremos viviendo el próximo 8 de abril, y después de la pausa hablaremos de esto, del eclipse total de sol.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Qué es el eclipse total de sol que se registrará el próximo lunes 8 de abril? Todos estamos listos para este fenómeno natural que, le decía, será una experiencia inolvidable. Pero para hablar sobre ciencia, para hablar sobre conocimiento, saludamos en la línea telefónica al físico Durruti de Alba Martínez, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias, Durruti, para explicarle al auditorio qué estaremos presenciando el próximo lunes. Muy buenos días.
Muy buenos días, estimados Griselda y Víctor. Un gusto, como dijera el recordado Álvaro González, treparnos a la antena con ustedes.
Así es. Durruti, platícanos, ¿qué es un eclipse total de sol?
Un eclipse total de sol es la alineación casi perfecta o perfecta entre tres cuerpos, que en este caso son el sol, la luna y la tierra, en ese orden. Dado que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular y no está siempre en el mismo plano con respecto al plano de traslación del Sol. Imaginemos el Sol en el centro de una mesa y la superficie de la mesa, ese plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, a veces la Luna estará arriba, a veces estará abajo. Por esa razón, no hay eclipses cada mes. Entonces, en el caso del eclipse de sol, pues hay esencialmente de tres tipos. El total, que será como el del próximo 8 de abril. El anular, cuando el tamaño aparente de la luna es ligero. ligeramente menor al tamaño aparente del Sol, y en el momento del máximo queda descubierto un pequeño anillo de Sol. Y finalmente los eclipses parciales, donde la Luna no cubre completamente al Sol y el máximo puede aparecer como un Sol mordido. Entonces, a grandes rasgos, esta es la configuración de un eclipse de Sol.
Durruti, ¿quiénes podrán verlo? ¿Desde dónde se podrá observar?
Se puede observar como eclipse parcial en prácticamente todo México, salvo la pequeña franja de la zona umbral de la sombra de la Luna sobre la Tierra, que recorrerá estos estados del norte de la República, empezando por las islas Revillagigedo.
Ahora bien, las recomendaciones para poder observarlo, hay mucha expectación de las personas de cómo hacer para verlo, porque se dan de todo tipo de recomendaciones caseras, pero creo que lo ideal es cómo proteger los ojos para poder admirar este fenómeno, quienes van a estar en el lugar que va a ser, en este caso, Sinaloa, Mazatlán.
Una buena parte de los estados del norte, estimado Víctor, y como bien dices, haya o no haya eclipse, siempre el sol está emitiendo radiación que puede ser dañina para nuestros ojos. Y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en Galileo Galilei, que si bien observó y registró las manchas solares, por ello se quedó ciego.
Ahí está.
Entonces, tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos tienen que ser filtros específicos y certificados para observar el eclipse. Podemos ver una especie de anteojos muy sencillos, pero que estén fabricados por fabricantes reconocidos y con las autorizaciones correspondientes. Una manera muy simple de probar antes del eclipse que ese anteojo sea correcto: nos lo colocamos perfectamente y no debemos ver nada. Si no vemos nada, es muy probable que nuestro lente sencillo sea correcto. Es importante que no tenga ninguna rayadura y que el elemento de filtro esté perfectamente montado, que no haya hendiduras, que no haya rasgaduras en este eclipse. Lente. Otro un poco más popular y accesible son los filtros, las sombras de soldador del número 14, con la misma recomendación, que no estén rayados. Y aún con estos métodos directos, simples, no debe observarse al sol durante periodos prolongados. Nos colocamos con todo cuidado el filtro o el lente correspondiente sobre nuestros ojos y volteamos al sol, observamos de 5 a 7 segundos y dejamos un periodo de descanso de 30 segundos.
Uh-huh. Ahora, Durruti, ¿qué características tendrá el eclipse del próximo lunes? Es decir, ¿el día se convierte en noche? ¿Se alteran los ciclos, los ritmos naturales, por ejemplo, de los animales?
Sobre todo para las zonas donde este oscurecimiento sea mayor. Mencionábamos, Griselda, que la zona donde se podrá apreciar como totalidad es apenas una pequeña franja que es corresponde justamente a la umbra de la sombra lunar. En la penumbra de esa sombra, que es donde estamos prácticamente el resto del país, dependiendo de qué tan cerca estemos de esa línea de centralidad, será el porcentaje. Sí. Para el caso de Guadalajara será el 90.6% en el máximo del eclipse del disco aparente del sol. Es decir, en ningún momento debemos voltear al sol sin la protección adecuada.
Claro. Ahora es importante, Durruti, que le explique al auditorio a qué hora comenzará este fenómeno natural y a qué hora terminará.
Para el caso de Guadalajara inicia a las 10 de la mañana, 50 minutos, 24.6 segundos. El máximo del eclipse es a las 12 del mediodía, 9 minutos, 19.1 segundos, y terminará el eclipse a la 1 de la tarde, 32 minutos, 23.7 segundos, con una duración total de 2 horas, 41 minutos, 59.1 segundos. Uh-huh. Esto varía y en un momento más les comparto por el WhatsApp de Radio Metrópoli la tabla para diversas poblaciones
sí. Ahora, Durruti, te insistía sobre los efectos que va a tener este eclipse total de sol. Algunos mitos prevalecen en la población, que si le pasa algo a las embarazadas, que si hay que ponerse un listón rojo, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría que platicara exactamente qué sucederá con los animales y qué debemos hacer si tenemos mascotas en casa y cuáles son estos mitos, lo que no es un efecto del eclipse.
Bueno, para el caso de los animales, por supuesto, los biólogos o veterinarios podrán hablar mejor, pero dado que la posición en la que se encuentra nuestro país respecto a la trayectoria de la sombra de la luna sobre la superficie terrestre es prácticamente la mitad, y por el horario que acabo de mencionar, nos toca a mediodía, pues sí es un fenómeno muy notable. En el caso de Guadalajara, pues veremos como si fuera un nublado intenso, esa disminución de la luminosidad del sol, y si no hay nubes, pues esto es más impresionante. Entonces, por supuesto que hay una serie de efectos físicos que tienen que ver con la variación de la radiación del sol sobre la Tierra. Pueden generarse corrientes de aire, hay las llamadas sombras volantes, y por supuesto los animales tendrán comportamiento como si ya fuera hora de dormirse.
¿Se van a dormir?
Sí, y entonces para en unos minutos después, una hora después, darse cuenta de que no, otra vez ese día. Entonces es lo impresionante y lo bonito de apreciar en toda su extensión estas sensaciones que se dan en los eclipses.
¿Desaparece la sombra de los objetos?
Solo en la no propiamente en las partes de parcialidad, porque todavía hay un poquito de iluminación del sol.
Sí.
En donde estos efectos se magnifican es en la zona de centralidad del eclipse, donde durante, para el caso de este eclipse, alrededor de 4 minutos y algunos segundos, será completamente ocultado el disco solar y solo se puede apreciar la corona solar, antes del invento del coronógrafo solar, era el único medio de hacer estudios de esta región, que es la más caliente de nuestra estrella más cercana.
Ahora, Durruti, y por las preguntas que hemos recibido del auditorio, parece que hay preocupación entre padres de familia porque los niños son curiosos y además a los niños les dicen no voltees y voltean.
Entonces, es el detalle de que se ha hecho una campaña muy intensa de parte no solo de instituciones públicas, sino también de agrupaciones astronómicas. En nuestro país se constituyó una comisión del eclipse prácticamente en todo el país, donde se han desarrollado intensas actividades de divulgación. Y entonces esa curiosidad de los niños hay que orientarla de manera correcta. Mencionarles que no se debe observar al sol si no se tiene la protección adecuada. Y no mencioné los métodos indirectos, que hay unos bastante sencillos, desde una cartulina con una muy pequeño orificio por el cual dejamos pasar la luz del sol y lo proyectamos sobre una cartulina blanca. Ahí también se puede utilizar una caja de zapatos, una caja de pizza o una caja más larga para hacer esto que por primera vez se describió en un libro de 1545 que llevaba el curioso título de Radio Astronómico y Geométrico Liber, que para el eclipse de esos años de 1544 que se observó de ese método.
Sí.
Entonces la otra opción es colocarse bajo un árbol muy frondoso y mirar al piso, y ahí verán una gran cantidad de imágenes del sol, y cuando está la parcialidad verán esas lunitas. Entonces, bien, hay muchos métodos. Y bueno, pues aprovechando el mensaje de nuestros patrocinadores, se les espera en el Instituto de Astronomía y Meteorología desde las 10 de la mañana, donde tendremos todos los métodos, incluso un telescopio específico específico para observaciones solares a la disposición de quienes nos visiten. La entrada es libre, el cupo es limitado, y en el salón además se proyectará una transmisión remota de la zona de centralidad.
Bien, no nos cuelgues, Durruti, nos obliga a una pausa comercial.
Con todo gusto.
Pero regresamos porque, por ejemplo, María Guadalupe Mendoza quiere saber si le recomiendas o no que lleve a su hijo a la escuela, porque hablábamos de la curiosidad, ¿no? Entonces, después de la pausa, si tienes alguna respuesta, te lo agradeceríamos mucho.
Con todo gusto.
Gracias por la espera, Durruti. Hay preguntas del auditorio. Nos dice, por ejemplo, una persona, ¿el eclipse Mazatlán se podrá ver desde la playa o habrá que trasladarse a algún lugar especial en ese lugar?
Cualquier lugar de Mazatlán están dentro de la zona de umbra.
Muy bien.
De hecho, por ahí hay dos animaciones muy interesantes en las redes sociales que dan cuenta de cómo va trasladándose ese circulito de la umbra en la superficie terrestre, y va viendo y se van viendo las ciudades que va ocurriendo.
Claro.
Y ahí nos damos cuenta, si nosotros estamos cerca de la centralidad, la fase de totalidad durará más, y que si estamos en las orillitas del círculo de la sombra.
Uh-huh. Acá también nos pregunta una persona que se relaciona con lo que te decía Griselda de María Guadalupe Mendoza, ¿qué recomiendan para las escuelas a los maestros para cuidar a los niños y lo puedan disfrutar?
Orientarlos y insistir en que no se debe ver el eclipse si no se tienen métodos adecuados directamente, pero pueden usar los métodos de proyección que son muy seguros, siempre con el sol a las espaldas.
Uh-huh. La señora Mora dice pregunta por qué se relaciona tanto el eclipse con eventos de la Biblia.
¿Perdón?
Que por qué se relaciona tanto los eclipses con eventos de la Biblia.
Acudiría a un recordado sacerdote y doctor en física, el padre Manuel Carreira, donde entendamos que la Biblia es un libro inspiracional y de cuestiones de fe que nada tiene que ver con ciencia.
Sí, sí, de ahí tantos mitos que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que la gente sigue creyendo en torno a los eclipses.
Sí, y sobre los mitos, recordar a un muy destacado ginecólogo egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, don Rogelio Gallo Manzano, que decía, de los embarazos que hay en un momento determinado, un pequeño porcentaje va a tener algún problema. Entonces, si por casualidad se cruza un eclipse, lo más sencillo es echarle la culpa al eclipse.
Uh-huh.
Pero por otro lado, la cuestión psicoemocional es importante, y mencionaba don Rogelio Gallo que si le tranquiliza ponerse los calzones morados, colgarse la llave del ropero de la abuelita, amarrarse el listón rojo, pues que lo haga.
Pues póngaselo, no le hace daño a nadie, dice.
Así es.
Preguntan, Durruti, si los espejos de obsidiana son seguros para ver eclipses.
Por supuesto que no.
Y también dice Rosy Pérez que ya en Mazatlán, cuando la luna tape totalmente al sol, ¿puedo verlo sin protección? Tampoco, ¿no?
Sí se puede, solo en esos 4 minutos.
Uh-huh.
Hay un punto importantísimo, cuando se da la totalidad, en ese momento se puede voltear al sol sin ninguna protección. En el momento en el que parece un anillo de diamantes, en ese instante hay que dejar de observar o ponerse la protección.
Muy bien, que es cuando se empieza ya otra vez a desplazar la luna para salir.
Con un pedacito pequeñito de sol, y si no, las condiciones atmosféricas son de buena claridad, esa radiación nos puede dañar.
¿Hay cambio en la temperatura?
Por supuesto.
También. Axel pregunta, ¿los lentes dónde se pueden conseguir? Los lentes que dices son verificados.
Especialmente en las casas especializadas, y esa es otra recomendación. Ajá. De que ubiquen establecimientos formales o personas reconocidas dentro de las agrupaciones astronómicas.
De acuerdo. Juan García Escalante envió un saludo y te agradece por tu información interesante esta mañana con Radio Metrópoli, Durruti.
Un saludo al estimado Juan.
Y por último, bueno, no sé si tengas tú por allá, yo acá...
Bueno, Mari González dice que a las embarazadas les perjudica si no utilizan ropa interior roja o un seguro en la ropa interior. Esto es parte de los mitos, ¿no, Durruti?
Era lo que mencionábamos. Yo te puedo contestar desde la perspectiva de la física. Hay solo cuatro interacciones fundamentales a las que se deben los fenómenos físicos en este nuestro universo. Esas son la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. La nuclear débil y la nuclear fuerte tienen que ver con el núcleo del átomo, entonces no las tomamos en cuenta. En el caso del eclipse, ¿cuáles son las interacciones que nos pueden, que están involucradas? Por supuesto la gravitacional, y en la alineación que hay durante el eclipse, esas muy pequeñísimas variaciones no tienen ninguna influencia en nada sobre la Tierra. Más influencia tiene el camión que pasa en la esquina.
Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información, Durruti.
Durruti, ¿tú te vas a Mazatlán? No.
Me toca acompañar a los muchachos de la licenciatura en física en un viaje casi de guerrilleros. Sí.
Bueno, pues que lo disfruten.
Les agradezco los deseos y pues ya podremos platicarles de las experiencias.
Efectivamente. Muchas gracias, Urruti, por esta información. Espero que hayan quedado respondidas las dudas del auditorio y ya veremos el próximo lunes a ver cómo nos va.
Con todo gusto y pues los medios de las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología están a su disposición.
Muy bien. Muchas gracias, Urruti.
Muy buenos días.
Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno,
pues Durruti sí se va a Mazatlán. Sí. Qué envidia.
De mochilazo, casi. No lo quiso decir. Supongo que se va de mochilazo y ay Dios que los, no, pues que los que socorra.
También allá va a andar Julieta, ¿no?
Sí, ella nos va a estar informando de lo que ocurra en el lugar. Parte de su periodo vacacional allá le tocó. Entonces, pues vamos a ver qué nos cuenta. Sobre todo el ambiente, la zona es interesante. Y hacemos aquí remembranza, Grisel de su servidor, que sí ya nos tocó hace muchos años un eclipse total de sol en la ciudad de Guadalajara.
Sí.
Entonces, pues,
cuando éramos niños, y la verdad sí, son cosas inolvidables.
Así es, a mí me tocó allá en la zona de San Andrés disfrutarlo y ver, y en efecto, sí, todos los comportamientos, sobre todo en ese momento de los pájaros, fue muy interesante. Dejaron de volar, se detuvieron hasta que volvió a salir otra vez el sol. En ese día sí lo recuerdo perfectamente.
Bueno, entonces dice que comienza a partir de las 10 de la mañana y...
termina a las 12:09. Y ya totalmente cuando concluye a las 13:32, otra vez el sol en todo su esplendor.
Muy bien.
Para que lo aprovechen.
¿Tienes más mensajes del auditorio?
Sí, hay mensajes relacionados con el tema de las tarjetas y de las comisiones. Entonces, eso es lo queríamos también consultar para las personas que nos escriben. Y dice, por ejemplo, en este mensaje, saludos de Cotlán, este es de la señora Rosy. Y en el tema de las tarjetas, dice María Esther González, tengo un negocio y Bajío nos cobra por tener cuenta y nos cobra una comisión de 3% por cada cobro con tarjeta. Esto debería ser desde el banco, no es justo que el comercio absorba esa comisión. Otro más dice en torno al tema, hablando de las comisiones, los diputados y la Profeco deberán analizar los cobros que a través de los precios realizan los centros comerciales, gasolineras y farmacias, por ejemplo. Publican precios de 99.35 y te cobran 100 pesos, de 49.90 y se van a 50. Sumando todo lo que se roban es un dineral, es un robo y ni quien nos defienda, eso dice Rodolfo Rubalcaba. Mientras tanto, el doctor Federico Reyes dice, trabajo en un hospital veterinario. Utilizamos servicios con tarjeta y nunca hemos cobrado comisión. Realmente es mínimo. Creo que como proveedor es entendible ese cobro, pues los sistemas electrónicos de comunicación que garantizan que nosotros recibamos el pago prácticamente de inmediato, valen bien la pena ese mínimo costo. No tiene que pagarlo el consumidor, eso pienso yo, dice, saludos a todo el equipo de Radio Metrópoli. Y uno más de las comisiones, dice... El tema de ACAM, dice, seguro fue idea de AMLO poner ese operativo, es otra cosa, del alcoholímetro, creí que era de las comisiones también, seguro, pero está culpando al presidente por el alcoholímetro en el paso de nivel de López Mateo, dice, por no, aquí de las grandes ideas que se le ocurren.
Nada tiene que ver.
Nada que ver, sí, y aparte creo que también se está burlando de las acusaciones en contra del presidente.
No, de por sí el presidente piensa que todo el mundo está en su contra.
Sí, ahora que le echen el alcoholímetro encima,
sí, no,
tampoco.
Ya sería un exceso, ¿no? Bueno, Clemente Sánchez dice que su hijo es doctor en ciencias, irá a Mazatlán para hacer un estudio sobre el comportamiento de las aves por el eclipse. Sería muy interesante que nos diera el contacto de su hijo y conocer exactamente qué observó después de este eclipse del 8 de abril.
Y me imagino que va con su propia batería de preguntas o su propia tesis para poder comprobarla o descartarla. Sería interesante que nos pueda platicar todo ese desarrollo y luego ya que tenga las conclusiones en qué quedó, ¿no?
Claro.
Importante.
Durruti no se quiso meter mucho en la información que surge de manera informal y que la gente sigue creyendo.
Es un hombre de ciencia.
Es un hombre de ciencia, por supuesto. Pero parece sabio, salomónico el asunto de, si usted se quiere poner un hilo rojo, si se quiere poner un listón morado, pues no le hace daño a nadie.
No, no.
Pues si cree en eso, sí. Pues adelante.
Yo sabía, de hecho, que se le ponía también a las plantas.
Sí, ¿verdad?
He visto personas que le ponen a las plantas hilo rojo. ¿Qué más hacen? Bueno, algunos cubren a las aves, pero creo que es innecesario.
A los bebés les ponían un rollito de hilo en la frente, ¿no?
Y también que para que se les quite el hipo. Entonces, sí creo que son asuntos que ante la desinformación del pasado y la falta de esta ciencia, pues se asumían que eran cosas de otro mundo, ¿no? Extrañas, ¿no? Me imagino muy impresionantes para las primeras civilizaciones, pero ya conforme pasa el tiempo uno va entendiendo que no.
En la información que hemos estado consultando, incluso se le consideraba un eclipse total de sol como la muerte.
Ajá.
Y otros lo consideraban la gloria. Y de ahí se han derivado una gran cantidad de mitos, pero bueno, la ciencia avanza y la ciencia tiene explicaciones. Entonces, pues bueno, disfrútelo el próximo 8 de abril con toda la protección necesaria, porque en serio, si lo ves sin protección, su vista tendrá un daño irreversible. Esto lo dejaron muy claro especialistas de la UNAM.
De hecho, leía en una revista muy interesante que uno de los conquistadores españoles aprovechó una de las islas del Caribe, un momento de un eclipse, también para decirle a los nativos, como ya estaban negándole los alimentos a los españoles, que pues Dios estaba muy enojado porque no estaban ayudándolos. Entonces les dice, se va a poner rojo de tan malos que son ustedes con nosotros. Pasa el eclipse y entonces obliga a los nativos a que lo sigan alimentando. Fíjate, ellos que sí sabían de astronomía se aprovecharon de la situación.
Bueno.
Pero bueno.
Pues nos vamos, Víctor.
Así terminamos. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana.
Pásela bien.